Algunas personas, hablar de COVID genera un impacto psicológico todavía hoy por el miedo vinculado a lo que ha sido la pandemia y este virus. Y estamos en comunicación ahora con Fernando Bolosnich, que es psicólogo y que justamente es uno de los especialistas que ha desarrollado qué es la coronofobia, este miedo vinculado entonces al COVID. Fernando, ¿cómo estás? Pilar Wala te saluda aquí en Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Pilar.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, bien. Algunas aclaraciones.
Sí.
Bolosnich es mi apellido.
Bolosnich.
Sí.
¿Es ruso?
Sí.
Ajá.
Uh-huh. Y después, respecto a esto que vos decís de la coronafobia, no, yo no he desarrollado ese algo en relación a ese término, sino que incluso me parece interesante poder interrogarlo y cuestionarlo.
Claro, problematizar sobre
eso. Claro, problematizarlo. ¿Qué se dice cuando aparecen notas en los diarios o algunos incluso estudios, que se hace referencia a estudios de algunas universidades del extranjero, de esto de la coronafobia?
Ajá.
¿Por qué interrogarlo? Me parece que es importante. Por un lado, como vos decías, seguimos con esto, viviendo en esto de la pandemia, con esta nuevas olas de casos que alteran, siguen alterando la vida cotidiana de todas las personas. Y lo que yo estuve viendo que se menciona esto de la coronafobia es, como toda fobia, es como un miedo desmedido, desmesurado al contagiarse, al contraer la enfermedad. Por ahí hay algunas cosas que a mí me parecía poder tener en cuenta para poder pensar.
Uh-huh.
La fobia, como se dice, sí, es algo, un miedo injustificado, desmedido. En el caso del coronavirus, me parece que la población ha tenido sobradas razones para preocuparse y tener recaudo respecto de no querer contagiarse de esto. Cuando se habla de personas que están demasiado afectadas o donde el miedo es demasiado intenso, bueno, siempre podemos pensar, por un lado, que todos somos distintos y las reacciones de las personas son muy variadas respecto a una misma situación. Pero por otro también me parece que nos tenemos que preguntar y pensar cuáles son a veces las razones de esto que van más allá de la circulación o de la cantidad de casos que pueda haber en determinados momentos. Y en eso, desde el comienzo de la pandemia, se ha estado viendo, por ejemplo, el tratamiento que se da en los medios. Me parece que eso es un punto a tener muy, muy presente, el discurso y los lenguajes con los que se han utilizado para referirse a la pandemia, bueno, con esto de una guerra contra un enemigo invisible, un enemigo que no sabemos bien desde dónde nos puede atacar, un bombardeo permanente de cifras de fallecidos. Digamos, no se trata de desconocer los datos de la realidad. El tema es cuál es el tratamiento de la información y de qué manera esos mensajes se llevan a la población. Es muy probable que una determinada manera, digamos, como muy caótica, como durante muchos, en determinados medios, no en todos, obviamente, se ha estado transmitiendo, generen reacciones en muchas personas frente a eso. Por otro lado, es evidente que esta situación del coronavirus, esto de la pandemia, nos a todos, sin excepción, nos ha puesto de frente, sorpresivamente, inesperadamente, de frente y muy de golpe, frente a algo que nunca el ser humano termina de asimilar desde el comienzo de la humanidad, que es el tema de la muerte. Realmente, no hay una respuesta, puede ser, bueno, hay siempre respuestas parciales, más allá de que la religión puede tener una respuesta de otra índole, pero nunca terminamos de asimilar, es algo inasimilable la idea de la muerte, y por eso desde lo subjetivo las reacciones de las personas son tan variadas, digamos, y que además vivimos en una cultura que con el paso del tiempo el tema de la muerte ha habido un esfuerzo permanente en negarla, en uh-huh. desconocerla, que no ha sido siempre así y que en otras culturas incluso sigue siendo diferente, ¿no?
Sí.
Algo de convivir, no se trata de una resignación, de exponerse innecesariamente a los riesgos, pero bueno, me parece que estamos pensando en otro extremo, digamos, ¿no?
Sí, no, y estaba pensando también a partir de lo que vos decías en esto que generó también el aislamiento social.
Claro.
¿No? En cada una de las personas y el cambio de esta supuesta normalidad, ¿no?, que vivíamos.
Sí, sí. Trabajo en un dispositivo alternativo, de paso le hago un poco de propaganda,
sí.
En el Hospital Miguel López, que es una radio comunitaria que consiste en un dispositivo alternativo en salud mental.
Uh-huh.
Y esto que vos decís del aislamiento, indudablemente está estudiado y está comprobado desde el campo de la salud mental que el aislamiento genera efectos nocivos en lo subjetivo muy importantes. Nosotros siempre en la radio planteábamos y tratábamos de rescatar el tema del distanciamiento como una manera de pensarlo de otra manera, no de aislarnos,
claro.
Porque los padecimientos subjetivos todos tienen que ver con la cuestión de la ruptura de los lazos sociales de distinta índole. Y bueno, la pandemia obviamente afectó fundamentalmente eso, más allá de las consecuencias económicas que fueron terribles y que también afectan la vida de todas las personas, de cómo se alteró, como vos decías, lo diario en el trabajo. Todo eso indudablemente tiene que ver con afectar lo subjetivo y que me parece que esto del aislamiento, el tema de la salud mental es como que tuvo un lugar de poco protagonismo, lamentablemente, y llegó como tardíamente la preocupación a ver, bueno, sin descuidar y sin dejar de tener como prioridad todas las medidas sanitarias necesarias que hubo, pensar en las restricciones, en todas las medidas de los cuidados tan necesarios que incluso siguen siendo en este momento. Bueno, el tema de la salud mental, ¿qué pasaba con las personas permaneciendo durante tanto tiempo en sus hogares? Esa consigna que se hablaba, bueno, quédate en casa, bueno, me parece que estaba orientada con las mejores intenciones a un sector de la población con determinados recursos y quedaba de lado una gran parte donde los medios, digamos, de comunicación como, digamos, la virtualidad, que fue tan útil y tan importante en determinados momentos y lo sigue siendo, muchos sectores de la población no tienen acceso, ni tenían, ni uh-huh. siguen teniendo. Quédate en casa, ¿qué casa en algunos casos? Entonces, bueno, y pensar...
Sí, y a consumir el mensaje de los medios masivos de comunicación,
exacto.
que como vos bien decías, muchas veces generaron un impacto más negativo que positivo, ¿no? Porque
claro.
tanta sobreinformación y
sí.
con tanta adjetivación sí, o tanta sí, connotación, sí. digamos, se genera un impacto psíquico,
sí.
obviamente.
Claro, y por eso me parecía importante poder cuestionar esto de la coronafobia, que está bastante presente de lo que vi en las redes sociales, porque uh-huh. muchos medios lo repostean, publican, porque he visto que son informes de incluso de la BBC, de diarios de países europeos.
Sí.
El riesgo es, en este caso, algo que nosotros en el campo de la salud mental tenemos muy presente, evitar la patologización de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que tiene que ver, que es inherente a la condición humana, el padecimiento, obviamente en este caso con una pandemia, algo tan, tan traumático, tan repentino, es inevitable que tenga consecuencias, pero son reacciones de algún punto entendibles, humanas y esperables. Y eso no puede pensarse como una enfermedad, como una patología, una nueva patología, la coronafobia. En muchos sectores todo el tiempo se está pensando en nuevas enfermedades, nuevos trastornos de trastornos subjetivos. El término trastorno es algo que se utiliza mucho en ese sentido, y se está buscando como si la coronafobia fuera una especificidad, que por otro lado después se sabe que lo que viene a continuación es
medicación, un tratamiento, claro. Sí, está claro. Pero ¿sabés qué me interesaba, Fernando, por allí consultarte? ¿Qué herramientas sí tenemos para hacerle frente a este tipo de situaciones? O, digamos, cada una de las personas que esté escuchando dice, ah, a mí me pasa por ahí que estoy exagerando con el alcohol en gel o con la higienización todavía de las cosas. ¿Qué herramientas pueden utilizar o cómo hacer frente a esto?
Bueno, no hay una sola, una única, y pueden ser distintas, se me pueden ocurrir algunas. Nunca es solo, nunca es reforzar el aislamiento, nunca es encerrarse, las salidas nunca van a ser individuales. Siempre nosotros pensamos la salud mental tiene que ver con otros. Uh-huh. Estos otros pueden ser, en algunos casos, vecinos, familiares, en otros casos acudir a instituciones de salud pública, salud uh-huh. privada, para quienes tengan los recursos. Y en eso me parece que es importante no descuidar lo que para cada persona, más allá de que muchas veces las restricciones de estos momentos, quizá ahora ya no es tanto, pero en este momento era como una contradicción plantear, no resignar lo que tiene que ver con los placeres, con lo que uno pone el deseo, las ganas en juego. Pueden ser con los recaudos necesarios, algunos encuentros con otros. Fue muy importante en su momento toda la presencia a través de lo virtual, de oferta de artistas que no podían seguir haciendo presencialmente lo que ellos aman, pero por otro lado se esforzaron para seguir compartiendo con todos algo que el arte es algo tan...
Es cierto.
Es tan enriquecedor, es tan sano, digamos, ¿no?
Orientarse hacia otros consumos, ¿no? Culturales, recreativos, claro, aunque sea desde el encierro, o desde el aislamiento.
La cuestión de la pandemia ha hecho que se repiense y se considere necesario las cuestiones de los recursos en salud mental. Uh-huh. Hay instituciones, si bien nosotros siempre consideramos que son menos de las que creemos convenientes, están las instituciones públicas, si estamos hablando en el caso de la ciudad de Santa Fe, centros de salud, los dispositivos alternativos que yo mencionaba, pues participar de uno, pero sé de otros, el trabajo que se ha venido haciendo incluso en el tiempo de pandemia. No caer en esto de la desesperación, tener en cuenta y pensar muy bien en de dónde uno se nutre de la información. Me parece que la información oficial, algo que regule, cuando esto se desmadra de alguna forma, uh-huh. cuando cualquier situación se desmadra, me parece que siempre hay algo importante, encontrar un ordenador, algo que regule, algo que ponga palabras de cierta calma. Y la información oficial me parece que es siempre importante, con falencias, con cuestiones a mejorar siempre, pero es lo más, consideramos lo más importante. Uh-huh. Hay autores que hablan de las pasiones tristes y de las pasiones alegres, digamos.
Sí.
Filósofo, me parece que esto, si bien estamos viviendo momentos difíciles donde ha habido pérdida de seres queridos, muchísimas personas, muchas han padecido los síntomas en el cuerpo y han pasado momentos difíciles también, uh-huh. Bueno, no ceder frente al miedo, porque el miedo paraliza, digamos, eso, la fobia tiene que ver con un miedo, el miedo es paralizante y nos deja sin respuestas posibles. Y cuando uno empieza a intentar, a veces buscar por un lado, a veces por otro, aunque no lo encuentre en un primer momento, eso ya es un indicador de que es algo saludable, podría decirse.
Fernando, ¿cómo estás? Gabriel Barilada. Te escuchaba lo que decías, ¿no? Sobre sí. Este fenómeno, ¿no? Que es a nivel mundial también. Y ahora sí. Esto que decía de las pasiones tristes y las las pasiones sí. tristes y las pasiones alegres, ¿no? Algo así que mencionabas recién. Y yo me quedaba pensando en lo que uno ve en una franja etaria, que son adolescentes y no tan adolescentes, como una especie de rebeldía exacerbada, sobre todo en este verano, ¿no? Con esto que trascienden las redes sociales, los jóvenes consumen muchísimo redes sociales, TikTok, Instagram, en donde, por ejemplo, suben frases como esto de no te tenemos miedo a COVID, estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tenés sobre esta pasión exacerbada, me parece, que se está dando en este verano, aquí también en la costa santafesina y en muchos lugares hay povos de jóvenes y adultos que siguen haciendo una vida normal y por encima de lo normal, digo, ¿no? Porque uno después mira el reporte de los números oficiales, de los organismos, de la nación, de las provincias, y el coronavirus sigue avanzando, ¿no? En esta ola a nivel nacional. Digo, ¿cuál es la mirada que tenés sobre este fenómeno?
Bueno, la adolescencia es una etapa en general muy particular, ¿no? Donde nos encuentra las personas en un tránsito ahí con un montón de interrogantes que aparecen y no se tienen las respuestas, donde la incertidumbre, algo tan presente en este momento para todos, uh-huh. ¿Cómo no ser aún más en esa etapa de la vida? Y me parece que tiene que ver, en parte, lo que se me ocurre es con lo que yo decía hoy, la cuestión de la presencia de lo mortífero que remite esto del coronavirus, y que una de las reacciones posibles ante eso es la negación. El ser humano, en general, una de las respuestas posibles es negarlo.
Claro.
Y me parece que muchas de las conductas, por ejemplo, de las que está refiriéndote, tienen que ver con eso. Una negación a veces extrema, pienso los movimientos antivacunas incluso, con toda una cuestión muchísimo más compleja para tener en cuenta, pero uh-huh. Incluso la adolescencia, por ahí desde incluso del sentido común sabemos, ¿no? Que hay una etapa donde esto del desafío a lo establecido o a negar los determinados riesgos que muchos, que históricamente los padres padecen, primero como adolescente lo hacemos y después como padre lo terminamos padeciendo, pero bueno, es una etapa particular y esto del desafío y también una cuestión de una negación que es preocupante en algún punto.
Bueno, queda un gran desafío por delante, ¿no? Recuerdo que en la primera instancia de la pandemia se hablaba de esta salimos mejores. Bueno, habrá que ver, ese es el desafío, qué aprendemos de todo esto, cuán resilientes somos frente a esto y comunitariamente cómo lo afrontamos también, ¿no? Desde lo colectivo claro. Que vos planteabas.
Claro, nosotros en muchos aspectos, todo esto que vivimos desde marzo del año, desde el 2020, encontrábamos algunas similitudes con lo que vivimos en el 2003 con la inundación acá en la ciudad de Santa Fe.
Claro,
y una de las cosas que hizo, con las diferencias, ¿no? Podemos encontrar claramente, pero una de las cosas que hizo evidente es, y que nosotros seguimos considerando, es el papel, la importancia del papel del Estado, de uh-huh. una salud pública para todos, una salud integral, y desde nuestro campo, que es el campo de la salud mental, hay una ley nacional que ha sido muy cuestionada, pero es muy valiosa, y tenemos una ley provincial que es necesario seguir exigiendo y reclamando que se implemente y que esté en pleno funcionamiento, porque da respuestas a esto y es un paraguas frente a este tipo de situaciones que puede dar respuesta con asignación de recursos, con mayor presencia de profesionales del campo de la salud mental en la comunidad, digamos, no encerrados en los consultorios, sino, bueno, en los barrios, trabajando con la gente. Esto del encuentro, más allá que fue lo que pegó en el corazón de esto, del encuentro con el otro, la cuestión de la pandemia, es muy importante. Y sí, ha mostrado muchísimas falencias que estaban desde siempre, o desde antes, y bueno, el desafío es, bueno, ver qué hacemos con eso.
Seguro. Bueno, Fernando, podríamos hablar horas, ¿no? Pero ya estamos cerquita del boletín informativo de la radio, así que te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Bueno, no, un gusto para mí y bueno, espero que haya servido de algo.
Sí, sirve, obvio que sirve reflexionar sobre todo esto y seguramente quienes están escuchando también se habrán quedado con alguna que otra herramienta para afrontar el contexto que les toca vivir.
Sí, que bueno, siempre es insuficiente y hay momentos muy difíciles que a muchos nos ha tocado vivir y sigue pasando, pero bueno, al menos poder compartir estas ideas, yo creo que sí, que
suma.
Es importante y suma, sí.
Muchas gracias.
Bueno, muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estábamos dialogando con Fernando Bolochín, psicólogo, bueno, sobre qué es la coronofobia, el miedo, la ansiedad que ha generado la pandemia y cómo poder afrontarla, ¿no? Qué herramientas tenemos para hacerle frente a esto. Vamos al boletín informativo de la radio, ya estamos sobre las 9 y después seguimos con más de esta versión verano 2022 de Radio Nacional Santa Fe.
Radio, versión verano 2022. Nacional, pública y en todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.